Primero, que en la situación actual, los trabajadores, los maestros, los estudiantes no pueden ni aguantan más aumento de colectivo. Es imposible pensar en nuevos esquemas tarifarios. Las empresas de colectivo necesitan los aumentos, porque si no, no pueden, inclusive están dispuestas a reducir, digamos, recorridos. Y es lógico, porque a ellos se le ha dolarizado, digamos, uno de los insumos básicos, como es el gasoil, digamos, que no solamente ya no viene subsidiado, sino que además es una variable que aumenta constantemente. O sea, nosotros estamos viéndolo en las estaciones de servicio. Entonces, por un lado tenemos a la demanda que no puede pagar más y a una oferta que no aguanta más con ese precio. En esa situación, el que tiene que intervenir es el Estado generando un subsidio y claro que tiene que hacerlo, porque el municipio, por ejemplo, recibe por coparticipación nacional de los impuestos al consumo una cifra importante de dinero. Entonces, que destine parte de eso a subsidiar el transporte. Pero el subsidio no tiene que ser generalizado, ni tiene que ser a la oferta. O sea, no puede ser que se subsidie por cantidad de unidades, no puede ser que se unidades de colectivo, no puede ser que se siga subsidiando a las empresas. Mi propuesta es que se subsidie a la demanda, o sea, a los usuarios, al usuario directamente. Y no a todos, porque hay muchos que podemos pagar el pasaje colectivo más alto, pero a los que no lo pueden hacer y además tenemos que propiciar, por ejemplo, la movilidad en la ciudad hoy está cuestionada, porque una persona que vive en Aguapatito, por ejemplo, y tiene que venir a trabajar al centro, es imposible. O una persona que vive en Mañasco, hacer frente a un costo de un pasaje de 30 pesos
No, es mucha plata.
y todos los días hace que directamente
Un trabajador del comercio, imagínense, cuatro viajes al día.
claro
Se va a tener que quedar en la plaza.
y claro y es así, entonces se quedan en la plaza y en Mañasco van caminando hasta Villa San Joaquín, eso lo he visto.
Sí, lamentable, pero pasa.
Van hasta Villa San Joaquín para tomar el colectivo, para no tomarlo desde allá. Y por eso después cuando se hace un análisis de si hay mucha gente en un determinado horario y cada vez ves menos gente porque se vuelve prohibitivo. Entonces, para cambiar eso, la solución es el subsidio. ¿Pero a quién? El subsidio tiene que ir al usuario. Y tiene que haber una inmediata implementación de la tarjeta SUBE, que ha sido prometida muchas veces, pero nunca se concreta. Y a raíz del interés de, te diría, una empresa de colectivos, nomás que no cumple con las condiciones, pero el resto podría estar en condiciones de ser de aplicarla. Y la tarjeta SUBE sería una forma de establecer cuál sería el subsidio, porque no podemos pretender que las empresas de colectivos funcionen por debajo del costo y tampoco podemos pretender seguir ajustándole el bolsillo a los trabajadores.
Hablaste de que los subsidios o los aportes vengan de sectores. Creo que hablaste de CTM también.
También tiene que el subsidio tiene que venir de las arcas municipales, provinciales, y también se tendría que usar los fondos de Salto Grande, ¿no? Porque Salto Grande fue hecha para el desarrollo de la región. Y en una situación de crisis como la que vivimos,
Eso es desarrollo.
no podemos pensar en que, no, que en una ciudad que no tenga movilidad, ¿qué clase de desarrollo? Si tenemos condiciones que no podemos movernos dentro de la misma ciudad porque la gente no se puede trasladar de un lugar a otro. Encima, Pablo, hicimos una ciudad por falta de planificación muy extendida. Es decir, Concordia es una ciudad muy extendida. Entonces, las distancias son bastante grandes y todo está concentrado en el centro de la ciudad. O sea, todo el mundo viene al centro por algún motivo, ¿no? No se ha
Sí,
propiciado.
muy centralizado el tema, hasta
Claro,
municipal,
pero todo, 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 digamos,
la
entonces cómo está.
cooperativa.
Y eso justamente se nota en que siendo no una ciudad tan grande, tengamos tantos problemas con el tránsito, tantos problemas, porque todo el mundo tiene que venir al centro de la ciudad para trabajar. Y si uno es un ciudadano de barrios periféricos, indudablemente asume un costo demasiado elevado. Ya viviendo en La Bianca nomás, digamos, venir y ir y venir todos los días representa un costo demasiado alto. Entonces, es ahí cuando el Estado tiene que intervenir. El Estado tiene que intervenir, esto de que dejar que el mercado actúe libremente cuando la mayor parte del costo del colectivo es impuesto. O sea, cuando vos pagás un ticket de colectivo, estás pagándole el 50%, más del 50% del gasoil es impuesto.
Sí.
Y más del los trabajadores tienen más de las líneas de colectivo, tienen un costo laboral donde los aportes representan más del 50% del salario. Entonces, cuando armás la composición total del costo del transporte en la ciudad, la mayor parte estás pagando impuestos. Es lógico que el Estado devuelva parte de eso en subsidio.
Seguro, sin duda. Bueno, acá te llega el mensaje. Primero te preguntan, vuelven al escenario electoral, ¿por qué no jugaste? Dice, ¿por qué no jugaste? Éramos muchos los que te hubiésemos acompañado. Bueno, ahora va a hablar, sí. Y después mirá este mensaje. Dice, yo estoy a favor de la crítica de Esteban a Roberto Añez. Porque dice, si no defendió el tema de la tarifa eléctrica, ¿qué puede defender siendo intendente? Mirá qué contundente el mensaje, ¿eh? Teniendo en cuenta que tuviste una postura recién ante también la falencia local de Cambiemos. Sí. Bueno, ahí si querés contestar las dos preguntas.
Sí, yo ¿por qué no jugué?
Calculo que debe ser por las elecciones, no por el baje.
Sí, no, que eso, con la panza mía imposible. Pero... primero porque soy orgánico, digamos, en el radicalismo decidieron ir por Cambiemos, ¿no? Y, digamos...
Respetás pero no participás.
Exactamente, respeto pero no participo. Yo pedí autonomía en el partido y no se me dio, para justamente pegar el salto de Cambiemos, no se le dio, pero represento un sector que todavía sigue siendo minoría dentro del radicalismo. Muy pronto va a ser mayoría, estoy seguro.
Sí, los resultados después determinan, ¿eh?
Claro, esa es mi opinión, digamos. Entonces, fui respetuoso de eso, por eso no armé una lista, digamos, opositora. Pero yo creo en un frente amplio progresista en la ciudad de Concordia. Perfecto. Donde esté en radicales, pero también estén peronistas, donde estén socialistas, donde estén GEM.
Bueno, esto ya lo manifestaste mucho
antes. Sí, yo estoy esperando... tener esa opción para presentarnos a las elecciones.
Bueno, siguen mandando mensajes, bueno, te mandan saludos. Bueno, y esa pregunta, decir, de los intereses energéticos, ¿no defendió los intereses para que se me fuese mensaje?
No, lo que no representó es el cambio. Cuando uno ve noticias e informaciones acerca de la administración de la represa, uno esperaba, una de las críticas que le decíamos en el 2015 muy fuertes a Calucho Cresto, era que él dedicó la CTM para hacer una campaña electoral permanentemente porque hacía cosas que
no eran competencia
de CTM. Bueno, parece que lo que vino después fue igual, simplemente que fue exactamente lo mismo. Y eso es crítica, porque en realidad CTM...
Pero acá hay un plus, Esteban, disculpame que te interrumpa, hay un plus. A vos te llega hoy la factura de luz y te agarras la cabeza, pelos, entonces empieza a jugar
otro. Pero hay otra cosa que no terminan de ser claros. Hay que ponerse la bandera de nuestra región por encima de las banderas partidarias. Yo sé, lo decía en tu programa cuando se trataba el tema de la provincialización de la represa, ¿te acordás? Lo dije con el tema de la CAFE, cuando el diputado de la Madrid planteaba que tenía que eliminarse la CAFE, yo dije, eso es un disparate. Nosotros tenemos que poner por encima de las banderas partidarias la defensa en los intereses de la región.
Seguro.
Yo lo dije en el Consejo Liberante, cuando vos vas a Buenos Aires, me ha tocado, a defender los intereses de la ciudad, te encontrás un monobloque, pasan los gobiernos, sean radicales, peronistas, liberales, lo que sea, en Secretaría de Energía juegan en función de los intereses de Secretaría de Energía y de la producción de energía del país. Y sin embargo acá nosotros tenemos que unirnos todos, peronistas, radicales, socialistas, todos juntos en la defensa del interés. ¿Por qué? Porque la represa de Salto Grande fue creada para darnos energía más barata a la región de Salto Grande. Y estamos pagando la energía cada vez más cara. Entonces cuando uno ve que desde la Secretaría de Energía le van a pagar $2 por cada megavatio de generación... La verdad
Y esto que dicen que en Yaciretá pagan 8, y eso es así.
Es 10 Yaciretá y...
8 Yaciretá y 2 Salto Grande.
Sí, o creo que es 10 y 2, la resolución 1 de la Secretaría de Energía. Es así, entonces uno no se explica por qué, y la explicación que da es por qué defendemos esto. Sáquense en las banderas partidarias y salgan a defender.
Sí,
digamos,
sí,
por Salto Grande, en la gestión de Cristina, tampoco le mandaron los fondos como correspondían. Bueno, uno espera que los representantes de nuestros, aunque sean periodistas, eleven la voz. Así como ahora pasó lo mismo, también nosotros tenemos que ponernos del lado del vecino, porque no da más, no va a haber nunca una concordia productiva con el costo de energía que tenemos. ¿Me explico?
Sí, sí,
es decir, si uno...
Analizando la composición, porque lo de los impuestos no hay que negarlo tampoco.
No, pero uno dice, con el precio de la energía que tiene Concordia, ¿qué industria va a instalarse? Y después nos preocupamos porque Concordia es la segunda ciudad más pobre del país. Y claro, si le estamos dando las condiciones para espantar la inversión en lugar de atraerla. Porque a las empresas que están radicadas se les cobra un costo de energía muy elevado. Es por eso que los aserraderos se terminaron yendo a corriente. En su gran mayoría terminaron yéndose todos, porque no le daban un precio de la energía real. Sí, terminamos pagando.
Es una lástima, porque aparte el sector maderero, aparte de la materia prima que es la madera, lo que más usan es electricidad.
Claro, pero hay muchos electrodependientes. Entonces esas industrias electro... que además agregarle valor a la producción local, si no terminás siendo únicamente producción primaria. Bueno, este es el cambio. El cambio tiene que ser defender los intereses de la región por encima de los intereses partidarios. Y quien lo haga, digamos, va a tener el apoyo de toda la sociedad, digamos, pero uno nota claramente que cuando hacen silencio o salen inclusive a defender este esquema tarifario, bueno, realmente son obsecuentes del gobierno nacional, digamos, porque son indefendibles estas medidas. No pueden pagarle $10 a Yaciretá y 2 a Salto Grande. Pero peor aún, a las privadas le pagan más de 10.
Más todavía, porque ahí
entonces, porque hay como 15 represas hidroeléctricas privadas, administradas por privadas, a las cuales les pagan más cara la energía. Y a nosotros no. ¿Y en qué representa eso? ¿Qué significa que no nos paguen bien la energía? Y significa que hay menos excedente. Y cuando hay menos excedente, hay menos obras. Digamos, menos obras para la región.
Seguro, seguro. Se nota claro. Bueno, acá te mandan otro mensaje que dice se nos va el concejal que más defendió la cuestión del medio ambiente. Mirá vos cómo se tiene. Bueno, el tema del glifosato fue una referencia importante, teniendo en cuenta que ahora salió castar la miel el glifosato.
Sí.
Bueno, siempre fuiste un defensor del tema ambiental, sí, sí. Más viajaste al exterior, sí, por el tema ambiental. Sí, sí. Bueno, ahí la gente preocupada porque no van a tener representante en el consejo. Bueno que te reconozcan con ese tema.
Bueno, Valero, sí, creo que sí, que fue una de mis características como concejal, ¿no? Lo seguiré haciendo por fuera del consejo, digamos, pero propiciando, sí, que digamos, la hora del ambiente sea tenida en cuenta, porque ya no es una cuestión de futuro, es una cuestión de presente.
Sí,
el daño ambiental es tremendo. Y ahí está la defensa de las playas, cuando pasó el tema de los sauces y la contaminación que tenía la playa, y que tiene todavía porque no ha sido saneada. Bueno, el tema glifosato, el tema pirotecnia, fracking, son varias ordenanzas que tienen que ver con eso. Los humedales, que siguen siendo para mí un riesgo muy grande en la ciudad, que se siga el desarrollo, digamos, inmobiliario, digamos, sin medida y sin planificación, y que termina con los humedales, tapando un montón de humedales, y eso va a traer consecuencias con respecto a inundaciones en la misma ciudad por lluvia. O sea, va a haber sectores como, por ejemplo, que están sufriendo los vecinos de cercanos al hipermercado, que se inundan por lluvia, no se inundan por, digamos, porque vino, creció el río,
no,
es por no darle el tratamiento que la naturaleza le daba con los humedales, taparon esos humedales como que no eran nada y hacen un emprendimiento inmobiliario. Bueno, eso se está viendo en la ciudad, y espero que de alguna manera los concejales que vengan en el futuro le den o le presten atención a estas cosas, porque cada vez se nos acorta más el tiempo.
Sin duda. Tomaste una bandera fuerte y aparte muy justificada de glifosato cuando sí. hiciste la prohibición acá en la ciudad. ¿Te sorprendió, esta pregunta es mía, te sorprendió el tema del posicionamiento de Macri cuando estuvo en Gualeguaychú, que dijo prácticamente fumiguen todo, que no hace sí. nada? ¿Te sorprende de alguna manera?
Sí, la verdad que me sorprende. Me parece que va a contramarcha de los tiempos. Uh-huh. Digamos, o sea, me sorprende, a pesar de que no me sorprende posiciones de ese tipo, me sorprende que lo haya sido tan vehemente, porque yo creo que va a contramarcha de los tiempos. El mundo en general va en camino a la defensa del medio ambiente y poner la bandera de la salud pública por encima de todo. Un producto que los fallos de la justicia norteamericana, por ejemplo, está siendo declarando la toxicidad que tiene, y nosotros estamos yendo por el otro camino, digamos. Uh-huh. Así que la verdad que sí es lamentable la posición uh-huh. de, y estas son las cosas que me han hecho salir de Cambiemos.
Claro, son banderas diferentes, ¿no?
Claro.
Esteban, cajero en Villadela, algo que sí. nos pediste, no, pero te digo que hace un montón, o por sí. lo menos me lo dijiste a mí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora ya una realidad sí. casi.
Sí, sí, hay una ordenanza que declaró por unanimidad de interés de la municipal la instalación de un cajero, y hemos hablado con las autoridades del Banco Entre Ríos para que se lleve adelante. Uh-huh. Así como fue el cajero de la Bianca. Sí, hubo una buena respuesta y espero que pronto tengamos la posibilidad de instalación. Uh-huh. Bueno, esto es parte de la idea que tengo de que tiene que descomprimirse la ciudad, desconcentrarse la ciudad de Concordia, porque es parte de nuestro caos de tránsito, además es justamente que un montón de ciudadanos se acercan a la ciudad, al centro de la ciudad, para cobrar sus sueldos, por ejemplo. Entonces una persona que está en Colonia Adela tiene que venir a un cajero automático en el centro de la ciudad, haciéndose kilómetros, cuando tranquilamente podrían tener un cajero en esa zona, ¿no? Que abarca a los empleados del parque industrial, que abarca a Benito Lejerén, que abarca a la gente del Martillo, toda esa zona de influencia estaría siendo beneficiada. Ese uh-huh. es el objetivo del cajero en la Bianca.
Uh-huh. Polémica en el Consejo el jueves por el tema de la fiesta trans y esto de declarar sí. la interés municipal, una postura firme de Nicolás Molina, que después termina de aclararlo un poco. ¿Qué análisis hiciste de toda esa discusión? ¿Qué, tomaste partido también?
Sí, sí, yo estoy a favor. Uh-huh. Me parece que a esta altura de los tiempos no se deje libertad para poder, digamos, elegir un digamos una reina uh-huh. en el ámbito del digamos el grupo trans uh-huh. me parece que no merece discusión uh-huh. digamos, todos tenemos derechos a somos iguales ante uh-huh. ante la ley, y bueno, me pareció que este boliche viene defendiendo uh-huh. esta idea de igualdad, digamos, de género, y que este acto no lo hacían como una, lo hacían fundamentalmente para eso, para llevar y enarbolar la bandera de la igualdad de trato. Uh-huh. Así, si hay reina de los estudiantes, si hay reina de las abogadas, si hay reina, ¿por qué no puede haber una reina que con estas características, uh-huh. ¿no? Y bueno, concejal Molín piensa distinto, piensa que...
Después termina aclarando que era más que nada por qué declararla de interés municipal.
¿Eso? La interés municipal es porque realmente hay que apoyar...
Claro, porque muestran.
¿No? Porque justamente apoyar la diversidad, ¿no?
Seguro, seguro.
Porque esta gente, no, digamos, lo que está planteando...
Claro, que yo coincido plenamente con vos, coincido plenamente. Esteban, en función del tiempo, y no quiero dejar pasar una pregunta... Jugaste un rol importante en el Consejo Deliberante, lo tomaste muy intenso estos 3 años. ¿Qué variación hay teniendo en cuenta que este es un año electoral? ¿Viste cambio? ¿Viste algunas cuestiones?
Sí.
Si bien hiciste pedidos de informe, cuestionaste un montón de cosas, te digo, este año, ¿qué variación le encontraste?
Todavía estamos en el proceso electoral y está, las sesiones de Consejo en este tiempo están muy... muy, digamos, bañadas de electoralismo.
Está, ¿no? Casi de campaña.
Claro,
dentro del Consejo.
Sí, cuando uno ve una resolución que tiene que ver con cuestiones nacionales, está claramente la necesidad de hacer rebote, o sea, de caja de resonancia en el Consejo Deliberante por una cuestión nacional. Y creo que por ahí eso hace que se pospongan un poco las cuestiones locales, la discusión de las cuestiones locales. Espero que pasadas las elecciones
digamos, se normalice
y empecemos así todos a no discutir tanto lo nacional y empezar a discutir más lo local. La problemática local es muy amplia, no solamente está el tema del pasaje colectivo, el carnet de conductor, el estacionamiento medido, eso con respecto al tránsito, pero después también está con respecto al deporte, con respecto a las obras públicas, el presupuesto, la vivienda. Hay muchísimos temas que tiene que ser la agenda del Consejo Deliberante antes de que termine el mandato, y por supuesto esperemos dejarle al próximo Consejo Deliberante una ordenanza tributaria mucho mejor que la que tuvimos y un presupuesto acorde a las necesidades.